Les ofrecemos a continuación la meditación de ejercicios espirituales del Padre Manuel Horta. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2008.
En este quinto día de nuestros ejercicios espirituales vamos a realizar la meditación llamada de dos banderas, que se sitúa en la segunda etapa o semana de los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola parte de una historia, de una fábula o parábola que él inventa. Se trata de imaginarse dos banderas o dos bandos, dos grupos de personas, que están capitaneados por dos personajes bien distintos. El capitán o caudillo de un grupo es Lucifer. El capitán del otro grupo es Jesús nuestro Señor. Uno se imagina a ambos grupos asentados en dos lugares distintos, un lugar que es espantoso, el otro lugar es sencillo, humilde y hermoso. Y ahora vemos cómo ese caudillo de los enemigos, Satanás, hace un llamamiento a innumerables demonios y los esparce por todo el mundo, por todas las ciudades, por todas las partes, provincias, y los exhorta a esos demonios a los que esparce a que echen redes y cadenas a los hombres. Fíjense ustedes, redes con que liar, envolver, y cadenas con que quitar libertad. Y las redes y cadenas son para, en primer lugar, que los hombres sean tentados de codicia de riquezas. Riquezas que con mucha frecuencia serán materiales, uno aspira a dinero, a mejor trabajo, a mayores lujos, facilidades, comodidades en la vida, o también riquezas personales, estima de los demás, cualidades, etc. Que tienten de codicia de riquezas, para que una vez que la persona haya cedido a esta tentación, de esa codicia de riquezas se siga vano honor del mundo, vanidad, y de ahí se llegue a la soberbia, y de la soberbia a toda clase de pecados, porque la soberbia está a la base, como pecado capital, de todos los otros vicios y pecados. En el otro bando o bandera está Cristo nuestro Señor, que envía a muchas personas, apóstoles, discípulos, por todo el mundo para esparcir su sagrada doctrina. Aquí no hay redes y cadenas, sino una siembra de la semilla que se esparce de la semilla del Evangelio. Y Cristo, el Señor, dirige a sus siervos y amigos un sermón en el cual les encomienda que quieran ayudarle a Él, a Jesús, a atraer a los hombres, primero, a suma pobreza espiritual. Y si hay vocación de Dios, también a pobreza actual, para que las personas, una vez instalados en esta virtud de la pobreza, experimenten deseos de oprobios, de menosprecios, de humillaciones, eso que pedían y ofrecían en la meditación del reino, para más conformarse con Cristo en su pasión, y que de este deseo de oprobios y menosprecios se siga la humildad, y de la humildad a todas las demás virtudes, porque la humildad es la madre de todas las virtudes. Esta es la parábola. Hay una petición previa. Pedir lo que quiero, que será aquí, pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para librarme, para guardarme de esos engaños. Y, segundo, pedir conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el supremo y verdadero capitán, Cristo, y gracia para imitarla. Doble petición, conocimiento de los engaños, conocimiento de la vida verdadera. Y siempre, gracia para evitar los engaños y gracia para imitar la vida. Partimos del siguiente presupuesto, de que en el seguimiento de Cristo no basta la buena voluntad, ¿Por qué? ¿Por qué no basta la buena voluntad? Porque los engaños, los errores, pueden estar siempre presentes en nuestro seguimiento. Y lo que comenzamos muy bien por culpa de estos errores se puede ir torciendo, 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 y al final vamos a llegar a una meta que era totalmente distinta de aquella a la que nos habíamos fijado cuando comenzamos el camino. En la vida espiritual, nosotros vemos que esto es casi el pan nuestro de cada día. Las personas con buena voluntad, pero perfectamente equivocadas, engañadas por el demonio, socapa de bien en el campo de la codicia de las riquezas o del vano honor del mundo. Al terminar la meditación, se invita a hacer un coloquio, es decir, una oración afectiva de diálogo. Un coloquio que se tiene con la Santísima Virgen, Nuestra Señora, con su Hijo y Señor, Jesús, y con el Padre. A Nuestra Señora se le pide que me alcance gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido bajo su bandera, es decir, en su bando. En pobreza espiritual, en pobreza material, si es mi vocación, en deseo de pasar humillaciones, oprobios, injurias, para imitar más a Cristo. A continuación, este mismo coloquio al Hijo, a Jesús, para que Él me alcance esta misma gracia de su Padre. Por último, se pide lo mismo al Padre Eterno para que Él me lo conceda. Y San Ignacio propone repetir esta meditación, porque es muy importante. Nosotros vamos a realizarla de la mano de otro de los grandes personajes del Antiguo Testamento. En este caso será Elías, el profeta Elías, del cual se ocupa la Escritura especialmente a partir del primer libro de los Reyes, capítulo 17 y siguientes. Fue un gran profeta, un hombre como de fuego, cuyas alabanzas canta la misma Escritura, por ejemplo, en el capítulo 48 del libro del Eclesiástico. Nosotros tomamos como materia de meditación el capítulo 17 y el capítulo 18. Más adelante también aludiremos al capítulo 19. Estos capítulos serán el objeto de nuestra meditación. Empieza así el capítulo 17. Elías, tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, más que cuando mi boca lo diga. El relato, como ven ustedes, comienza de una forma abrupta. A diferencia de otros grandes personajes bíblicos, no se menciona quién es el padre de Elías, ni qué es lo que él ha hecho hasta ese momento. Aparece en la historia porque Dios le ha dirigido una palabra, y él no se ha hecho sordo, a diferencia de Jonás. Él no se ha hecho sordo. También Abraham, también Jonás, entraban en la historia en el mismo momento en que eran llamados, en que se les dirigía una palabra de parte de Dios. Y vamos a ver cómo Elías responde a esta palabra. Continuemos leyendo. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí. Hizo según la palabra de Yahvé y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Al cabo de los días se secó el torrente, porque no había lluvia en el país. Le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí para que te dé de comer. Se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que recogía leña. La llamó Elías y dijo: tráeme, por favor, un poco de agua para mí en tu jarro, para que pueda beber. Cuando ella iba a traérsela, le gritó: tráeme, por favor, un bocado de pan en tu mano. Ella dijo: vive Yahvé tu Dios, no tengo nada de pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo unos palos, entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo, lo comeremos y moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza, hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la faz de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron ella, él y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja, ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Él no se hace sordo al llamamiento, en absoluto. Así, él anuncia a Ahab la sequía. Y esto porque él ha descubierto los engaños en que vive el pueblo sirviendo al falso dios Baal. Baal era un dios cananeo. La palabra Baal significa señor. Era dios de la agricultura y también del comercio. Por tanto, un atractivo dios de las riquezas. La gente vivía del campo o del comercio. También era el protector de la familia real, protector de los reyes. Así pues, también atractivo, era un dios ligado al poder. Y su culto era, en apariencia, un culto a la vida, porque era el dios de la fecundidad, pero incurría en atrocidades, como por ejemplo ofrecer a los niños recién nacidos a las llamas. A los primogénitos se les entregaba las llamas, se les quemaba. De ahí la sequía, para que el pueblo comprenda que todo eso, la adoración de las riquezas, del poder y ese atroz culto, no conduce a la vida, sino a la muerte y a la desolación. Elías ha escuchado la palabra y no ha huido. Por eso Dios lo va a unir más a sí, dándole una enseñanza especial. Dios le va a revelar a Elías la vida verdadera. Fijémonos en esas dos primeras etapas que vive. En la primera etapa le lleva al torrente Querit. Levántate y dirígete al oriente, al torrente Querit, al este del Jordán. Y allí va a estar solo, desprovisto de todo. Lleva una existencia eremítica y escondida. Come de lo que le traen los cuervos y bebe agua del torrente. Es totalmente pobre, pero al mismo tiempo vive completamente confiado en Dios. Su vida está pendiente de Dios y nada le preocupa. Come lo que Dios le da, le envía a través de unos cuervos, sin afanarse ni angustiarse por tener ni guardar para mañana, como las aves del cielo, como los lirios del campo, que ni se afanan ni trabajan, pero a los que el Padre Celestial alimenta y viste. Sin temer allí al poder real ni a las amenazas del rey Ahab. Él en esta primera etapa del Querit aprende a poner toda la confianza en Dios. Empieza a vivir un verdadero noviciado de aprendizaje, de pobreza y confianza, y ello en medio de la persecución. La segunda etapa es la etapa de su estancia en Sarepta. Cuando el torrente Querit se agota, Dios le dice: levántate y vete a Sarepta. Y él es de nuevo dócil, como Abraham, a diferencia de Jonás. Levántate y vete al oriente, levántate y vete a Sarepta, y allí que va Elías inmediatamente. En Sarepta su vida va a ser un poco distinta. La soledad va a cambiarse en compañía. Elías no solo vive la pobreza, como en el Querit, sino que vive con los pobres. Vive con una viuda pobre y con su hijo. Y enseña a esta viuda y a su hijo que compartir lo que se tiene, por amor de Dios, fiado en la palabra de Dios, ese compartir no es empobrecerse, sino que del compartir con generosidad, y sobre todo, del confiar plenamente en la palabra que viene de parte de Dios, de ese confiar y compartir viene la abundancia para todos. Les enseña, de hecho, esa misma confianza que él ha cultivado en el torrente Querit. En conclusión, Elías, en ese noviciado en dos etapas, en el Querit y en Sarepta, ha hecho experiencia de la vida verdadera, de la pobreza, del ocultamiento, de la humildad. Por eso su estancia en Sarepta va a ser coronada con un tremendo, con un espectacular signo de vida, la resurrección del hijo de la viuda. Efectivamente, este niño enferma y luego muere, y la madre se queja, ¿por qué ha muerto este niño? Y Elías le responde: dame a tu hijo. Y lo toma en su regazo, lo sube a la habitación de arriba, lo acuesta en su lecho y ora a Yahvé, al Señor. Se tiende 3 veces sobre el niño, invoca al Señor y el alma del niño vuelve a entrar en él. y él lo devuelve vivo a su madre. Le dice, mira, tu hijo vive, y se lo presenta. Y la mujer dice a Elías, ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. Así termina el capítulo 17. Quien vive así, en esa pobreza, ocultamiento y humildad, quien vive así está haciendo experiencia de la vida verdadera. Y a su alrededor la vida florece. Curiosamente, en todo el reino y en los alrededores, en Sidón, en Sarepta, la vida perece. El culto a Baal trae la sequía, la desolación, la muerte. Junto a Elías, en esa pobreza, humildad, ocultamiento y confianza, la vida florece. La vida se devuelve incluso a los muertos. La misma vida de Elías es fecunda. Es un hombre que ha alcanzado la humildad y nada se resiste a los humildes, ni siquiera el resucitar muertos. Sin embargo, este conocimiento de la vida verdadera no es un conocimiento definitivo. Ya hemos dicho que los engaños están siempre presentes en la vida de los que tratan de seguir al Señor. Que hay que pedir continuamente ese conocimiento de los engaños, porque si no la tentación acecha la puerta para hacernos desviar del camino. De hecho, para Elías va a llegar a continuación otro momento de actuar, otra misión, y vamos a ver que en esta nueva misión los engaños van a ir sutilmente apartándolo del camino. Pero vamos a fijarnos primero en estas ideas que estamos anunciando, vamos a tratar de meditarlas haciendo silencio en nuestro corazón, y luego continuamos. El capítulo 18 del primer libro de los Reyes continúa la historia de Elías de la siguiente manera. Pasado mucho tiempo fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías al tercer año, diciendo, vete a presentarte a Ahab, pues voy a hacer llover sobre la superficie de la tierra. Fue Elías a presentarse a Ahab. El hambre se había apoderado de Samaria. Y ahora voy a seguir contando lo que ocurre porque la historia es larga y no quiero agotar todo el tiempo de esta meditación en la lectura. Mientras Elías se pone en camino hacia Ahab, Ahab está con uno de sus consejeros llamado Abdías y se proponen repartirse la tierra, marchar cada uno por un sitio, tratando de descubrir qué queda de agua, qué queda de hierba verde porque los ganados se mueren. Y cuando va Abdías, este consejero ministro de Ahab, se encuentra por el camino con Elías, que va hacia Ahab. Y Abdías le reconoce y en presencia de Elías, fíjense ustedes, cae rostro en tierra y le dice, ¿eres tú, Elías, mi señor? Y él respondió, yo soy. Vete a decir a tu señor, aquí está Elías. Bien, con estas palabras, Abdías vuelve de nuevo a Ahab y finalmente se produce el deseado encuentro entre Ahab y Elías. Abdías fue al encuentro de Ahab y le avisó y Ahab partió al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías le dijo, ¿eres tú, azote de Israel? Él respondió, no soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo. y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguid a este. Y propone entonces Elías un reto a los profetas de Baal: que cada uno tenga un novillo para presentarlo a su Dios. Él a Yahvé, ellos a Baal. Preparan un altar, que despedacen la víctima, que pongan la víctima sobre la leña, pero que no pongan fuego para quemar la víctima, sino que invoquen cada uno a su Dios. Y el Dios que responda haciendo bajar fuego del cielo, ese sería el verdadero Dios. Y la gente está de acuerdo, está bien. Se le da el turno primero a los profetas de Baal. Y sigue diciendo así el texto: tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo ni voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: gritad más alto, porque es un dios. Tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo. Estará en camino, tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, cortándose según su costumbre con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó. Él reparó el altar de Yahvé, que había sido demolido, tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, erigió con las piedras un altar, hizo alrededor del altar una zanja y dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Y después dice Elías: llenad de agua 4 tinajas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron. Y después dijo: repetid. Y lo repitieron. Y dijo: hacedlo por tercera vez. Y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que conviertes los corazones. Y cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y hasta lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías les dijo: echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Le echaron mano y Elías los hizo bajar al torrente Quisón, y allí los degolló. Dijo Elías a Ahab: sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la lluvia. Y la lluvia, pues, tarda en venir. Elías insiste en la oración. Al final manda otro recado a decirle a Ahab: unce el carro y baja, no vaya a ser que te detenga la lluvia. Y efectivamente, empieza a llover, Ahab monta en su carro y se va a Yizreel, donde tiene su palacio. Y Elías se ciñó la cintura y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Yizreel. Perdonen que me haya entretenido tanto con la lectura del texto, que en ocasiones he abreviado con mis propias palabras, pero es interesante conocer o recordar la historia para entender las reflexiones que voy a hacer ahora mismo. Elías ha recibido una nueva palabra de Yahvé: vete y dile a Ahab que va a llover sobre la superficie de la tierra. Si se dan cuenta, es una buena noticia. Si se dan cuenta, es un verdadero evangelio. Vete a decirle a Ahab que va a llover. Sin embargo, lo que ocurre a continuación no es exactamente esto. Sabemos que Elías manda que todos se reúnen en torno suyo, en el Carmelo, hace ese montaje espectacular, baja fuego del cielo, se degüellan los 450 profetas de Baal. ¿Qué ha pasado? En primer lugar, el enfrentamiento con los profetas de Baal. Al principio, Elías comienza a actuar bien. Vete a presentarte a Ahab y él se va a presentar a Ahab, se pone en camino. Pero realiza un montaje, como hemos dicho, muy dramático, espectacular y con público. Y quizás la presencia de ese público, que él reclama que venga todo Israel, va a nublar la vista del profeta. Y lo digo por tres detalles en los que a mí me parece que se extralimita en la misión recibida de Dios, y el profeta cae en los engaños del mal caudillo. En primer lugar, de hombre humillado pasa a humillar. Efectivamente, se burla regocijadamente de los profetas de Baal. Gritad más alto porque es un dios, tendrá algún negocio, etc. Es el momento de su triunfo, y la gente reiría de sus gracias y aplaudiría sus bromas. Pero parece un triunfo mezquino que no parece estar inspirado por Dios. De hombre humillado pasa a humillar. De hombre perseguido, perseguido por el rey, por el mismo pueblo que lo detesta por la sequía, de hombre perseguido pasa a ser perseguidor. Y se emplea con una saña extraordinaria contra los profetas de Baal. Dios no ha mandado en ningún momento matarles. Y si hubiera querido Dios matarles, podría haberlos destruido él mismo. Con ese mismo fuego que envía desde el cielo Dios, lo mismo que destruyó la ofrenda, la leña, el altar y hasta lamió el agua, Dios podía haber destruido a los profetas de Baal. Pero Dios no los destruye. Y Elías tampoco cede a nadie el gusto de ejecutar personalmente el degüello de los 450. Dice, echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Y les echaron manos, y Elías, antes que empiece a llover, antes de mandar al rey a comer, él les hizo bajar al torrente de Quisón y los degolló allí, personalmente. De haber sido un hombre perseguido, pasa a ser ahora un perseguidor implacable. En tercer lugar, de ser un hombre crítico con el poder injusto, pasa a adulador. Efectivamente, en primer lugar le dice a Ahab, tú vete a comer y a beber, como si Ahab no tuviera ninguna culpa. Degüella a los 450 profetas, pero es que Ahab no tenía culpa, no era el principal culpable, pero Ahab es el poder, y Elías ahora no se enfrenta con el poder. Se enfrenta con los 450 hombres, con la ayuda del pueblo que les echa mano. Al rey, que es el principal culpable, le dice, anda, tú vete a comer y a beber. Y luego le dice, tú, unce el carro y baja, no te detenga la lluvia, vete a tu palacio, no sea que te mojes. Y cuando el rey emprende en carro a marcha hacia Israel, el profeta se ciñe y empieza a correr delante del carro del rey hasta Israel, hasta el palacio. Este hombre, soberanamente libre antes, ahora parece un perrito corriendo delante de su amo. De hecho, el arte nos ha dejado representaciones de reyes asirios y egipcios en sus carros de cacería, precedidos por sus perros que corren delante de los caballos. Esto es muy distinto de lo que Elías ha vivido en el Kerit y en Sarepta. Allí Elías daba vida, por ejemplo, al hijo de la viuda. La vida florecía a su alrededor. Ahora Elías siembra muertes. Antes Elías tenía misericordia de los necesitados, de la viuda y de la mujer. Ahora no ha tenido misericordia, sino que ha sido implacable. Antes se enfrentaba al tirano, a Ahab, a ese mal caudillo. Y ahora corre delante de él hacia palacio. ¿Qué pretende hacer Elías en palacio? Quizás haberse granjeado ahora el aprecio y la aceptación de Ahab, quedarse allí como un profeta cortesano en la corte de Israel. ¿Qué pretende Elías? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que los engaños se han cruzado en esta nueva misión de Elías. Él había sido enviado por Dios a Ahab para decirle, va a llover sobre la superficie de la tierra. No es enviado para anunciar más castigos, sino una buena nueva. Y en el camino que ha pasado, se ha encontrado antes que con Ahab, con Abdías, un cortesano acostumbrado a los halagos. Por eso medra en la corte del rey. ¿Y qué ha hecho Abdías ante Ahab? Se ha postrado delante de Elías, como si Elías fuese un rey o un dios. Y le ha dicho, ¿eres tú Elías, mi señor? Su señor era Ahab, evidentemente, no Elías. Elías era un perseguido del rey. Pero lo que sorprende es la respuesta de Elías. Elías, a esa pregunta, ¿eres tú Elías, mi señor?, responde, yo soy. Ni más ni menos. O sea que él es el señor de Abdías. ¿Pero quién se cree él? ¿Él el señor de Abdías? Y lo envía con mensajes a Ahab. Quizás esta reverencia, este honor, este título dado al pobre Elías se le está subiendo la cabeza. Y de hecho, cuando Ahab le llama azote de Israel, quizás ese título también halaga a Elías. Lo cierto es que el hombre que ha vivido en soledad, en el Queriz, que ha vivido acompañado y rodeado solo de pobres en Sarepta, ahora quiere que se reúna no en torno a Dios, en torno a Yahvé, sino que se reúna todo Israel alrededor de mí, en el Monte Carmelo. Que todos se reúnan a mi alrededor. Cuando se reúnen alrededor y los profetas de Baal intentan patéticamente que baje fuego del cielo, todavía Elías le dice al pueblo, acercaos a mí. Les parecía que estaban poco cerca. Elías pretende el espectáculo. ¿Se dan cuenta cómo ese vano honor del mundo puede irse transformando en soberbia? Y los engaños se cruzan en una misión que lleva Elías. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la esposa de Ahab, Jezabel, al día siguiente, que evidentemente Elías ha dormido en palacio, le envía un mensajero a Elías diciendo que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro si mañana a estas horas no te he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba, dejó allí a su criado, y caminó por el desierto una jornada de camino. Y fue a sentarse bajo una retama, y se deseó la muerte diciendo, basta ya, Yahvé, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. La estancia en el Querit y en Sarepta había llenado a Elías de alegría. Ahora, este camino que ha seguido, que él está firmemente convencido que es el camino de Dios, le lleva al miedo, a él, el profeta valiente, a huir, a él que se ha enfrentado a Ahab y le ha dicho, eres tú el azote de Israel, a caminar por el desierto, a dejar el criado en el límite de Berseba. Hasta ahora no se ha hablado para nada de que Elías tuviese criado, si vivía en la soledad del Querid, si vivía en Sarepta con los pobres, con una pobre viuda, ¿qué criados iba a tener allí? Y ahora deja a su criado, seguramente ese criado se lo ha proporcionado a Ahab en Israel. Pero ese caminar es un caminar de angustia, de miedo, y al final se sienta lleno de cansancio y se desea la muerte. Vemos por los efectos que el camino de Elías se ha desviado. Nos damos cuenta de que su misión tan límpida de anunciar una buena noticia se ha ido mezclando con otra serie de cosas que nos son curiosamente familiares en esta meditación. Y que ese caminar no ha desembocado en la vida, sino en la muerte. No ha desembocado en el gozo, sino en la angustia, en la cobardía, en la huida y en desearse a sí mismo la muerte. Ahora, curiosamente, Elías se parece a Jonás. Jonás se deseaba la muerte. ¿Te parece a ti bien desearte la muerte?, le preguntaba Yahvé a Jonás. Sí, y ahora es Elías, el gran profeta, el que se recuesta y se sienta y dice, toma mi vida que no soy mejor que mis padres, basta ya, Yahvé. Vamos a meditar unos instantes, hermanos, en estos engaños en los que ha caído el profeta Elías, en esa misión que llevaba de parte de Dios. Y vamos a tratar de descubrir en los engaños de Elías nuestros propios engaños. contemplamos ahora a Elías en el desierto, en su huida, en una huida en la que el miedo, la fatiga y el desánimo revelan el deterioro interior de quien ha cedido a los engaños. En el desierto, fíjense ustedes las consecuencias de los engaños que experimenta el pobre profeta Elías. Él experimenta hambre y sed, precisamente cuando se ha hecho llover, cuando el pueblo ahora come y bebe. Él, sin embargo, experimenta hambre y sed. En el desierto experimenta cansancio y desánimo. Ahora exclama, basta ya, Yahvé, no soy mejor que mis padres. Luego, parece que antes sí se creyó mejor que sus padres. Se sentía un héroe, un campeón de Yahvé. Quizás pensaba estar un escalón por encima de los demás hombres, porque Dios le había hablado, le había permitido hacer prodigios en su nombre. De hecho, la escenificación del Carmelo ha sido estupenda y un buen podio para su gloria. En el desierto experimenta también la desesperanza. Para él no hay futuro. Basta ya. Toma mi vida. En el desierto se rinde a la pasividad. Se acostó y se durmió bajo una retama. Llama la atención que, después de haber corrido desde el Carmelo hasta Yizreel ante el carro de Ahab, no se hayas fatigado tanto y ahora un solo día de marcha le deje tan exhausto y tan agotado. Se sentó, se acostó, se durmió bajo una retama. Se rinde la pasividad, y es que acostarse, dormirse, es renunciar a la actividad. No en vano Satanás manda echar redes y cadenas que inmovilizan, que quitan la libertad de actuar como Dios quiere. Y Dios tiene que actuar, primero enviando un ángel que le dice levántate y come. Y efectivamente, él come y bebe, pero se vuelve a acostar, no se levanta. Una segunda vez el ángel de Yahvé le toca y le dice levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Tú no eres el que hace el camino, tú eres un hombre pequeño. El camino es demasiado grande, largo para ti. Con la fuerza de aquella comida, el profeta Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Serán necesarios, cuando uno ha caído en los engaños del enemigo, será necesario el pan de la palabra de Dios y el agua del Espíritu que permite asimilar ese pan para seguir avanzando en la dirección correcta, hacia el Horeb, ese monte de Dios en el que Moisés había tenido la revelación de la zarza ardiente. Nosotros tenemos que descubrir en nuestra oración esa experiencia de engaños y de las consecuencias que siguen a esos engaños en la vida. A veces no podemos descubrir los engaños sino después de haber caído en ellos, por las consecuencias, por los síntomas que yo presento. Pero entonces es bueno fijarse y hacer experiencia para no volver a caer. Elías debe aprender que el suyo es un camino en el que tiene que estar dispuesto a recibir más que a dar. Un camino en el que él no es el antiguo protagonista, él es un enviado. Y ha de aprender a dejar a Dios realizar su obra sin poner de su parte. Como Jonás, que sí fue por fin a Nínive, pero no para anunciar exactamente lo que Dios había dicho, sino para anunciar un castigo, la destrucción de Nínive. Y Elías, que va a Ahab, no para anunciar una buena noticia, que es que la lluvia va a volver a caer sobre los campos resecos, sino para tomarse cumplida venganza de los profetas de Baal, a los cuales degüella sin misericordia en el torrente Quisón. Tiene que ser Dios quien haga la obra, y nosotros ser simplemente dóciles instrumentos, fieles al envío que él nos hace. Pero continuemos y terminemos la historia de Elías. Al llegar al Horeb, allí entró en la cueva, y pasó en ella la noche. Y le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado a espada a tus profetas. Quedo solo yo y buscan mi vida para quitármela. Analicemos estos pocos versículos. Entró en la cueva. Es increíble la tendencia de los hombres que de alguna manera se han cerrado a Dios o se han cerrado a la misericordia con el prójimo o han desenfocado la realidad, como hizo Jonás, como ha hecho Elías, que se ha cerrado a Dios y a su palabra, a la misericordia con el prójimo y ha desenfocado la realidad. Pues es increíble la tendencia de estos hombres a esconderse. Adán se esconde tras los árboles del paraíso, Jonás en lo hondo del barco o en la choza que se construyó, Elías se mete dentro de la cueva que hay en el Horeb, cosa que Dios no le ha mandado. Pero aún estando escondido le fue dirigida la palabra de Yahvé. Esa palabra de Dios, afortunadamente, no falta nunca. Esa palabra es como pan que va a dar fuerzas para levantarse, para salir, para reemprender el camino. ¿Qué haces aquí, Elías? Para eso, para meterse en la cueva, Dios no le ha dicho repetidamente, levántate. Pero afortunadamente Elías no calla, sino que acepta salir. Acepta salir no solamente de la cueva, acepta salir en primer lugar de sí mismo para entrar en relación con Dios. Por eso, aún dentro de la cueva, le contesta Dios. ¿Qué le dice? Ardo en celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado a espada a tus profetas. Como Jonás en el vientre del pez, Elías ahora también dice tonterías. Habla de que han pasado a espada a los profetas de Yahvé, pero es él el que acaba de degollar a 450 hombres profetas de Baal. Su desenfoque de la realidad es bien notable. Él dice que arde en celo por Yahvé, pero no ha cumplido exactamente su orden. Dice que los israelitas han derribado los altares de Yahvé, pero él acaba de vivir ahora un triunfo. Y si ha habido un altar de Yahvé destruido, ha sido por el fuego que él ha mandado bajar del cielo, que ha consumido todo, incluso las piedras. De modo que si ha habido un altar destruido, ha sido por ese fuego que él ha mandado bajar del fuego. Y si ha habido unos del cielo, y si ha habido unos profetas muertos, han sido los de Baal. Él, como digo, al menos entra en diálogo con el Señor, que no es poco, aunque su desenfoque de la realidad sigue siendo notable. Y Dios le pide, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Es preciso salir al encuentro del Señor. Está bien dialogar, dialogar es ya salir, pero es preciso una salida más grande, más total. No pretender que el Señor venga a nuestra cueva. Es preciso salir del engaño a la verdad, de la oscuridad en la que uno se refugia a la luz. Es preciso salir del desánimo a la ilusión renovada. Sal y ponte en el monte ante Yahvé, le dice Dios. Eso de ponte en el monte quizás nos suene. A Moisés se le había dicho lo mismo. Ponte junto a mí sobre la roca, para coger la presencia de Dios, para descubrir su rostro. Precisamente un día en el Tabor serán estos dos, Moisés y Elías, quienes sobre el monte, cara a cara, hablarán con Jesús, hablarán con Dios contemplando el rostro glorioso de Cristo resucitado. Escuchemos lo que dice ahora el primer libro de los Reyes. Sal y ponte en el monte ante Yahvé, y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que rompía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Son tres primeros fenómenos que pueden confundirse con la presencia de Dios. El huracán, el temblor de tierra y un fuego. Ese último, el fuego, no sabemos exactamente qué sería, si es el rayo o un fuego de otro tipo. ¿Son fenómenos que hablen de la presencia de Dios? Hemos de contestar que rotundamente sí. Recordemos, por ejemplo, cómo el día de Pentecostés había el ruido de un viento impetuoso. Viento impetuoso. También aparecieron como lenguas de qué, de fuego. O cuando Pablo se encuentra en la cárcel de Filipos, narra los hechos de los apóstoles en capítulo 16, y se produjo un terremoto fuerte, de forma que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Y así se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Dios se manifiesta en el viento impetuoso, Dios se manifiesta en el terremoto, Dios se manifiesta en el fuego, y se manifiesta de todas estas maneras liberando. Así pues, es posible confundir a Dios por las apariencias superficiales con lo que no es Dios. Y aquí volvemos de nuevo a este tema fundamental, al hilo principal de nuestra meditación. Que es posible equivocarse, confundir a Dios con sus apariencias y desviarnos del camino. Hagamos una lectura espiritual y simbólica del texto. En primer lugar, el huracán violento. Se distingue del soplo del espíritu. ¿Por qué? Porque el soplo del espíritu crea, da vida, mientras que este viento destruye, rompe. Es la primera diferencia en la acción. El huracán es un viento fuerte que arrastra todo a su paso, mientras que el Espíritu de Dios no arrastra, sino que impulsa, impulsa desde dentro, respetando la libertad humana de una manera maravillosa. ¿Qué es lo que nos arrastra desde fuera? Las opiniones ajenas, las exigencias y necesidades de los demás, los estilos de vida y las modas de nuestra sociedad, las corrientes ideológicas. Parece que ese huracán violento que nos arrastra se convierte en una buena imagen del mundo como enemigo de Dios, que arrastrándonos quiere que perdamos nuestros vínculos con Dios, con el prójimo, con la realidad. Luego está el terremoto, el temblor de tierra. Es lo que hace vacilar el suelo bajo nuestros pies. Un momento parece que todo está firme, pero al momento siguiente parece que perdemos apoyo, que se tambalea lo que antes nos daba seguridad, y eso nos produce vértigo y desconcierto. El terremoto se presenta a veces en nuestras vidas bajo la forma de dudas que se forman en nuestro interior, minando nuestras convicciones más profundas y arraigadas, poniendo en tela de juicio nuestros valores, resquebrajando nuestras ilusiones y esperanzas, en definitiva, haciendo que nos tambaleemos. Si el huracán simboliza el mundo que arrastra, el temblor de tierra, el terremoto, puede ser una buena imagen de la acción del diablo, que según Jesús es envidioso y mentiroso desde el principio y trata de dinamitar la verdad y la belleza que había en nuestras vidas. Por último, el fuego. Ya hemos dicho que no sabemos de qué tipo de era ese fuego, pero sí sabemos que el fuego es símbolo de las pasiones humanas que queman, que abrasan desde dentro. Ese fuego, el de las pasiones, es doloroso, aunque se presente como placentero. Es un fuego que destruye, aunque se nos presente como vida feliz. Me parece, por fin, que el fuego es una buena imagen del tercer enemigo del alma, de la carne. Por tanto, el huracán violento, como el mundo que nos arrastra, con sus modas, con sus estilos, con sus exigencias. El terremoto, lo que nos hace tambalearnos, lo que trata de socavar nuestra confianza en Dios, nos induce a dudas y a oscuridad. Imagen del diablo. Por último, el fuego que quema es la carne, es ese enemigo que son las pasiones humanas que abrasan desde dentro. Es posible confundir a Dios y la felicidad y la vida que Él trae con las apariencias. Podemos terminar dando culto al mundo, al demonio y a la carne, pensando todavía que estamos en el camino de Dios. Lo propio del enemigo será entonces presentarse bajo apariencias de verdad, de vida y de belleza, para hacernos creer que estamos bajo el influjo del Espíritu de Dios. Elías finalmente no es engañado. No ha querido acoger esas falsas manifestaciones de Dios, que no vienen con paz, sino con turbación, con agitación. Esa brisa suave que escucha hace referencia al Espíritu de Dios, que entra suavemente, sin estrépito en el alma. Elías la discierne, y sólo por ella sale de la cueva. Se cubre el rostro para no ver a Dios cara a cara. Todavía no, pero también para concentrar todo en su oído. Él ya está de nuevo disponible para Dios, después de esa crisis felizmente resuelta, después de haber sido engañado. Él está dispuesto para comenzar ahora una nueva etapa, para dirigir de otra vez para dirigir de otra vez en nombre de Dios su palabra a los hombres, para actuar como profeta, sin miedo a nuevas misiones. Ahora irá a ungir a reyes, a otro profeta, que será Eliseo, que le ayude y que será su sucesor. De nuevo, como tras Kerit y Sarepta, de la soledad a la compañía. Desde la soledad de su cueva y de la cumbre del Horeb, a la compañía de Eliseo, de los profetas a los que él se dirige y a los que él dirige. Vamos nosotros a insistir en ese coloquio de esta meditación, pidiendo a Nuestra Señora que nos ponga en el bando de su Hijo y Señor, y pidiendo gracia para descubrir los engaños del demonio en nuestra vida. Gracia para descubrir estos engaños, y gracia también para descubrir la vida verdadera, la que nos trae Cristo nuestro Señor, y gracia para imitar esta vida verdadera. Mis queridos hermanos, detengámonos ahora en la consideración de la historia de este gran hombre, de este gran profeta Elías. Descubrámonos reflejados en él, en su historia. Quizás no en su virtud, descubrámonos nosotros en Elías, en los errores, en los engaños en que cae Elías. Y tomando experiencia en la historia del profeta, tratemos de vivir mejor y más rectamente encaminarnos hacia el Señor que nos llama. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.
Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana de 4 a 5, una hora menos en Canarias, en esta quinta semana de la Cuaresma. Han sido dirigidos por el padre Manuel Horta y se trata de una reposición de las meditaciones de ejercicios que dio en Radio María en el año 2008. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular, aquí en Radio María.